ayuda es el hecho de que llegue en un momento en que uno está de pie, que puede agradecerlo, que puede sentirse honrada, que puede disfrutarlo, que puede sentir la emoción de lo que significa, es maravilloso. A mí me ha pasado, por ejemplo, que soy personalidad distinguida del Movimiento de Derechos Humanos de Rosario, que también me lo dieron cuando era tan joven que no podía ser una ciudadana distinguida a los 60 años.
¡Qué bárbaro!
Pero este premio, que tiene que ver con una decisión tomada ya por el 95 con la PDH, que como me dicen mis compañeros, el Oscar de los Derechos Humanos para nosotras, porque está avalado por la Comisión de Derechos de las Mujeres, Igualdad de Género y Diversidad de la organización que dirige María Elena Nadeo, y que trabaja a nivel federal, desde Ushuaia hasta Jujuy, con mujeres de las 35 regionales, que más allá del apoyo general es un grupo que trabaja y muchísimo, y que me di el lujo tal vez de estar con Tati Almeida, Nelly Mijerski, mujeres que son, si ellas me escuchan, bueno, no les va a gustar, pero son parte de una historia tremenda de luchas, de conseguir derechos, que aún caminan las calles con las jóvenes, los pañuelos verdes, los pañuelos lilas, los pañuelos naranja, y uno siente que realmente es parte de algo muy, muy importante. Ni hablar del reconocimiento, el trabajo, bueno, si miran el video que han preparado mis propios compañeros de acá de Rosario, porque a veces uno recibe reconocimientos de mucha gente, pero es muy importante el de los propios, el que te conocen día a día con tus neuras, tus histerias, tus enojos, tus pedidos de disculpas, tus alegrías, digamos, tiene mucho que ver con eso, ¿no? Y que esa gente te dé un premio, como es el premio Dignidad, que es tan, pero tan importante, por lo que significa, porque nosotros luchamos todos los días por la dignidad de nuestro pueblo, para que viva mejor, para que tenga justicia, y en el caso mío, el reconocimiento por el trabajo en nuestra humanidad, ¿no? Sin ser abogada y todo lo demás, trabajo de construcción, histórico, muchos, muchos años contra la violencia institucional como producto de la impunidad del último terrorismo, del terrorismo de Estado, de la última dictadura.
Norma,
todo un combo.
Sí, me imagino que sí. A mí, esto lo digo a título absolutamente personal, me llamó poderosamente la atención, seguramente ni habrán tenido tiempo de darse cuenta y posiblemente ni siquiera les haga ruido, pero a mí sí, que ningún medio ha levantado esta información, ¿no?
No. Es que cuando en este país haces cosas que valen la pena, es raro que solamente, bueno, me llamaron medios de La Pampa, pero acá de mi propia ciudad se van a quedar viendo los días. Por suerte, la PDH tiene su propio equipo, tanto en Rosario como a nivel nacional, de prensa y demás, que tenemos Twitter, Internet, Facebook y demás, y es impresionante la reproducción de fotos y demás. Y eso es un poco también tocarle la oreja, por decir algo elegante, a los grandes medios, porque eso hace que la gente compre cada vez menos diarios y vea cada vez menos los grandes medios oficiales. Nosotros confiamos en gente como ustedes, confiamos en medios alternativos, amigos o enemigos, no importa, pero que digan otra cosa y no lo que les está permitido decir por las grandes cadenas.
Pero fue muy llamativo, o sea, queda claramente demostrado, ¿no? Esto que usted está graficando, ¿no? Cuando hay
un motivo más de orgullo para el premio Dignidad.
Totalmente, totalmente. Por eso lo traje a colación, porque dije, no lo vi en televisión, si bien no miro casi nada de televisión, no lo veo en los grandes medios gráficos, en los grandes medios.
En Buenos Aires no hay mucho medio alternativo, tampoco vimos, más que los propios.
Claro.
En cambio, en Rosario, cuando pasa una cosa así, tecnología y muchísimos medios alternativos.
Los premios Dignidad son un reconocimiento público a personas, organizaciones y colectivos que defienden los derechos humanos, ya sea reivindicando la memoria histórica o rechazando toda forma de represión social, luchando por el derecho al trabajo, a la seguridad social, la salud, la educación y la alimentación, el agua, la vivienda, el medio ambiente adecuado y a la cultura. Digo esto para que a la gente le quede claro que no se trata, ¿no?, de eso que han logrado imponer dentro de lo que es la teoría de los dos demonios, que los derechos humanos es para defender, como decían en un momento, solamente a subversivos, ¿no? Entonces digo, en tantos años, Norma, de militancia ininterrumpida, pasando por los momentos más duros del proceso militar aquí y buscando nietos e hijos e hijas desaparecidos, ahora en estos tiempos, ¿a dónde están dirigiendo esa lucha, más allá de seguir obviamente buscando a quienes aún están sin identidad propia real y que siguen desaparecidos y desaparecidas?
Bueno, nosotros tenemos algo diferente a las otras organizaciones, que conformados por mucha gente, y no necesariamente, aunque los tenemos, madres, hijos, familiares directos, pudimos entender el proceso histórico del genocidio reflejado, por ejemplo, en lo económico en la época de Menem, de ahí nuestra defensa de los grupos piqueteros y desocupados, y nos fuimos insertando en todas las necesidades de la sociedad. Por eso tenemos secretarías de PAM, de salud, de violencia institucional, de, bueno, la que nombraba, de mujeres, de infancia, etcétera, salud y salud mental, etcétera, etcétera. Y eso hace que tenemos de derechos económicos, políticos y sociales, digamos, eso hace que nosotros no estemos ajenos a toda la problemática que en definitiva entendemos que generó el genocidio, porque el genocidio no fue para matar a dos o tres personas solamente, digamos, que pensaban distinto y a los que consideraron terroristas o subversivos. Fue básicamente para cambiar un modelo de país.
Tal cual.
Y ese modelo de país que teníamos para todos significó 30.000 desaparecidos para un país para pocos, un país donde se pueden robar una deuda externa de 45.000 millones de dólares, decirlo, y que todos la paguemos. Ese país es el que combatimos, y nosotros eso lo generamos desde los años, principios de los 90, y nos dio un matiz distinto. También el hecho de ser independientes de partidos políticos, más allá de las simpatías que pueden estar y están en distintos puntos, pero somos independientes y no recibimos plata. Nosotros hacemos los juicios sin recibir una moneda jamás del Estado, ni unos ni otros, ni aquellos ni estos. Y después también hemos tenido una mirada mucho más amplia que la común, digamos. Nosotros estamos en los juicios, somos la única organización que continuamos los juicios, pero estamos la pelea a lo mejor por el feminismo, por la lucha de las mujeres, etcétera, etcétera. Eso hizo que nos ampliemos. Nosotros en el 2015, cuando yo ingresé a la presidencia nacional, éramos 5 regionales y hoy somos 35. Es trabajo, es militancia, es ganas, es garra, es conseguir gente joven, es recambio de la organización, que es lo más importante. Bueno, todo eso a lo mejor es lo que vieron para darme también el premio, ¿no? No solo una cuestión histórica, sino la mirada hacia los cambios y cómo procesarlos.
Tal cual. Norma, ¿cómo fue estar en contacto también y compartir la emoción, ¿no?, con una persona que yo quiero muchísimo, además, que es Lili Downes, ¿no?, esa voz y esa calidez y esa lucha indiscutible? Si bien Lili sigue teniendo espacios muy reducidos, ¿no?, en este tiempo yo creo que debe ocupar otros espacios fundamentales, con el movimiento de mujeres indígenas por el buen vivir, con Mirta Argarañaz de Clerici y Valeria Ochoa, ¿qué sintieron en ese momento del colectivo, ¿no?
Bueno, eso, digo, no solo es o sea, en primer lugar, yo consideré que y así lo dije, que lo recibiría, pero que es un premio de todas, absolutamente todas las mujeres de la PDH. Yo digo, resisten con alegría, con esfuerzo, cada día, a lo largo y a lo ancho del país. Pero además compartí con mujeres excepcionales, no solo las que estaban ahí anoche, Liliana, bueno, la jovencita está muy joven, la chica Ochoa, uh-huh. las mujeres en el buen vivir, etcétera, sino bueno, la compañera de Catamar, ya que juro que no me recuerdo el nombre, les explico. Yo tengo dos neuronas que están tratando de hacer gimnasia porque no dormí, porque vine de Buenos Aires, llegamos y a las 8 de la mañana teníamos una reunión acá con un tema importante, y bueno, seguimos de largo. De pedir a las disculpas correspondientes, decía que son mujeres excepcionales del momento y también todas las que recibieron el premio Dignidad, porque lo han recibido las madres, Dora Barranco, Nelly Miguel, sí. digamos, y muchísimas compañeras más. Y en los últimos años, a raíz de esta comprensión que explicaba antes, de cómo extendimos nuestra mirada sobre las necesidades del campo popular y la lucha, es que también se extendió el pueblo, el premio Dignidad, perdón, para poder dárselo a las mujeres del pueblo, los pueblos del buen vivir y demás. Porque son temas que también peleamos constantemente. A ustedes les consta la lucha de la PDH Bariloche, a la que le mando uh-huh. un enorme saludo por los pueblos originarios y demás. Y eso pasa en otros lados, no solamente en Bariloche.
Lo sabemos.
Abrazo enorme a Marabó, Rubén Marigo, los compañeros inclaudicables de Bariloche.
Y están seguramente escuchando o alguien les va a hacer llegar. Recién justamente Mara nos enviaba...
Van a hacer llegar el link, por supuesto.
Sí, claro que sí. recién Mara nos enviaba un comunicado de la PDH Bariloche sobre la comunidad Buenuleo, que enseguida vamos a compartir. Y a propósito, Norma, y voy cambiando de temas para poder aprovechar el espacio, ¿no? Justamente ayer, hace unos días, ustedes enviaron un comunicado a nivel nacional preocupadas y preocupados por el formato reduccionista del formulario que posibilita llevar a cabo este nuevo censo nacional que ya comenzó.
Sí, bueno, esto tiene que ver, no voy a hablar de una temática que conozco en general, pero lo que sí está claro es que de los pueblos originarios se hacen secretarías, se ponen funcionarios, se acumulan amigos, gente que es luchadora mientras está fuera del gobierno y cuando llega al gobierno no hace nada. Pero lo cierto es que los pueblos originarios son considerados ciudadanos de segunda para montones de cosas. Por supuesto, la Constitución se respeta poco y nada, y mucho menos cuando son pueblos que tienen por pertenencia y por derecho propiedad de tierra y de espacios que ya han sido apropiados o que necesariamente están negociando personajes al estilo de Joe Lewis y demás, ¿no? Entonces, por un lado, con la boca hablamos sobre todos los derechos y con discursos altisonantes, pero lo cierto es que en la realidad son pueblos a los que les cuesta muchísimo. Y eso se ve porque en general son técnicos, tecnócratas, burócratas que elaboran papeles y información que siempre deja de lado a todo lo que es minorías, a todo lo que creen ellos un poco distinto, ¿no? Uh-huh. Para nosotros, todo el que habita en zona argentina es un ciudadano con derecho en la Argentina. Lo que pasa es que hay gente que se paga según el lugar que ocupan en la sociedad.
Totalmente. Bueno, Norma, ha sido un placer como siempre. En breve volveremos a conversar y el micrófono de la radio pública está siempre a disposición, obviamente, para lo que deseen comunicar. Me gustaría cerrar este bloque con alguna reflexión que invite a humanizarnos, ¿no? Estamos hablando de derechos humanos, hay una nueva guerra en el mundo que nos está impactando más allá de que nos toque de cerca o no tan de cerca, pero como seres humanos nos afecta esta y tantas otras que siguen vigentes y que tenemos opacadas, ¿no?, por la cotidianeidad. Una reflexión que invite a pensar en dos años de pandemia que nos dejó algo, nos tiene que haber dejado algo, digo, hablar desde la humanidad como miembro indispensable de la APDH.
Marisela, por favor, te escucho con dificultad, no te matas, señor.
Decía Norma que quiero cerrar este bloque con alguna reflexión suya, teniendo en cuenta el contexto mundial que estamos viviendo, una guerra nueva que no nos y también después de 2 años de pandemia, donde hemos perdido gran cantidad de afectos, donde hemos sobrevivido la mayoría, digo, algo desde la humanidad que nos ayude a comprender esto, ¿no? Que estamos vivos y vivas y que siempre hay alguien que nos necesita en alguna lucha.
Sí, evidentemente sería tremendo creer que soy quien tengo la palabra, puedo decir alguna mirada, alguna reflexión. En primer lugar, yo te diría que es comprensible que después de una pandemia, momentos tan horribles, la gente reaccione saliendo y haciendo cosas con una aparente alegría. A mí por momentos me aterra que parezca que acá no pasó nada y murieron más de 100.000 personas, y pareciera que nadie las recuerda, no sé cómo explicarlo. Yo tuve el inmenso privilegio de no perder absolutamente a nadie cercano, más ni siquiera me he enfermado, parecería como que soy inmune, a pesar de que me cuido muchísimo, pero eso a mí un poco me aterra, ¿no? Porque nosotros que hace tantos años buscamos 30.000 desaparecidos, que haya habido más de 100.000 muertes y no se diga, no se hable, no sé nada, más allá de que agradecemos al gobierno que yo ya tengo la cuarta vacuna y todo lo demás. Pero eso en función de la vida, digo, yo hablo en función de la vida, de las vidas que se perdieron y que tiene mucho que ver con lo de la guerra. Yo todo lo que enfrente a la OTAN, no te digo que es mi amigo, pero te digo que miro con mucho cuidado para buscar culpables. Sabemos que la gente de la OTAN, el imperialismo norteamericano, es el que genera la mayoría de nuestros males, son los que nos invadieron y masacraron a nuestros jóvenes en Malvinas. Yo no puedo obviar para ser objetiva a eso, pero lo que sí es cierto, que uno no quisiera ninguna guerra, que la guerra siempre la pagan, la deciden los hombres que están en las oficinas, las grandes oficinas en búnker, y la pagan los hombres, mujeres y niñas de los pueblos. Y eso sí es terrible, por eso hablamos de paz, pero hablamos de paz siempre con la idea de que se puede negociar, se puede consensuar, se puede llegar a soluciones que no impliquen engordar la economía guerrerista, porque en definitiva de eso se trata. Las guerras son económicas, como lo fue la dictadura, lo explicaba antes. Son distribuciones de territorios y son espacios que los guerreristas tienen que tener para producir cada día más armas, porque las armas es uno de los negocios, creo que el segundo o el primero más importante del mundo. Y eso es lo tremendo, que los negocios se pagan con vidas de seres humanos, ya sea en una fábrica, ya sea en una guerra, o ya sea con una pandemia donde no se proveen vacunas.
Tal cual.
El cambio tiene que ser muy grande y a nivel mundial, pero nosotros sentimos que cada día trabajando podemos cambiar desde lo pequeño, las pequeñas cosas. Tal vez yo no puedo cambiar el curso de la guerra, pero estoy cambiando todos los días con mis compañeros y compañeras el curso de las vidas, de la cotidianeidad de mucha gente.